All you homeowners have unique needs. Some feel the need to paint their door a vibrant shade of blue. Others have the need to decorate their bathroom with fish, anchors, and other nautical items. And because each homeowner has unique needs, GEICO helps you get the right coverage for your home and what's in it. That way, you get exactly what's right for you, even if your needs are unique. Get more with GEICO.
Christine Lee Silawan. Hola a todos. Tres veces por semana en este canal te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo, desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos, injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podré seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. Christine Lee Silawan nació en 2003 en Mactan, una isla densamente poblada ubicada a unos pocos kilómetros al este de la isla de Cebú, en Filipinas. A su vez, Mactan forma parte de la provincia de Cebú y se divide en la ciudad de Lapu-Lapu y el municipio de Córdoba. La niña fue hija de Lourdes Silawan. Se desconocen los datos acerca de su padre y tampoco abundan las referencias a su infancia. Lo que sí se sabe es que a sus 16 años, Christine era estudiante de noveno grado en la escuela secundaria de Maribago. Devota católica, la jovencita se desempeñaba como recaudadora de la iglesia cercana, la parroquia del Sagrado Corazón, en el vecindario de Pajac. Allí, cada domingo, Christine ejercía como voluntaria y su labor consistía en ser la responsable de sentar a los invitados, así como de mantener el orden y la seguridad de los servicios. Al igual que millones de adolescentes alrededor del mundo, Christine tenía un perfil activo en Facebook y gustaba de pasar buena parte de su tiempo libre explorando esa red social. Y, como cualquier chica de su edad, también se había enamorado. El chico se llamaba John, era apenas un año mayor que ella y se hicieron novios en el transcurso de 2008. Renato Payupan Yenes, originario de Lapu-Lapu, tenía 42 años, una pareja y 5 hijos. No conforme con ello, el hombre era aficionado a las redes sociales y más específicamente a buscar perfiles de jovencitas con fines recreativos. Como añadido, era adicto a distintas drogas ilegales. En noviembre de 2018, Renato se cruzó en Facebook con la foto de perfil de Christine y no pudo evitar notar su angelical rostro, su larga cabellera oscura, su fina y delicada belleza. Pero lejos de limitarse a contemplarla y admirarla en secreto, Renato pasó a la acción. Fingiendo ser un adolescente, usó cuentas ficticias con el nombre C.J. Díaz para captar la atención de la atractiva y joven Christine. Muy pronto, las charlas se volvieron frecuentes y ella comenzó a fantasear con que, quizá, aquel extraño, y no John, era su verdadero amor. Envuelta en la neblina de la confusión y la idealización, que el hombre alimentaba con maestría como buen depredador, Christine fue cediendo al galanteo. Era incapaz de permitirse dudar de alguien a quien nunca había visto personalmente o sospechar siquiera de las verdaderas intenciones de Renato bajo la identidad falsa. Aunque su trato era virtual, ambos llegaron a entablar cierto nexo romántico. Tanto así que en febrero de 2019, la joven optó por poner punto final a su relación con John. Por aquella época, la región se vio sacudida por un escalofriante incidente. Un agricultor de 62 años resultó asesinado y mutilado en la ciudad de Danao. Dadas las brutales características del crimen, entre los pobladores se corrió la voz de que los perpetradores pertenecían a un culto que tenía por ritual comer la carne de sus víctimas. Y si bien las autoridades enseguida se abocaron a la persecución de los culpables, el saldo total de la operación fue de 2 sospechosos muertos y un tercero que logró darse a la fuga. Este último respondía al nombre de Jonás Martel Bueno. Entretanto, ajenos a tan cruentos asuntos, pasados 5 meses de interacción por Facebook, Christine y su enamorado continuaban escribiéndose. Entonces, a principios de marzo de 2009, Renato finalmente le propuso encontrarse y verse cara a cara. Buscando convencerla, subió la apuesta y le ofreció obsequiarle, durante la cita, un osito de peluche y un teléfono celular nuevo. Y fue entonces cuando las cosas tomaron un rumbo diferente. El domingo 10 de marzo de 2019, Christine despertó llena de emoción. Al atardecer de aquella jornada, por fin se encontraría con el seductor desconocido. Las horas transcurrían pesadas, su ansiedad iba en aumento. Sin insinuarle nada de sus planes, le pidió permiso a su madre para ir a la iglesia a cumplir con sus deberes y salió de su casa a las 4 p.m. 2 horas después, y tras finalizar la misa a las 6 p.m., Christine abandonó la iglesia. Afuera, Renato esperaba. Un poco antes había consumido drogas. La reconoció enseguida, su larga melena, su grácil figura, y la llamó por su nombre. Christine se sorprendió a ver a aquel hombre que era demasiado mayor para ella. No podía ser su enamorado virtual, debía tratarse de un error. Pero no había tal equivocación, y Renato se encargó de asegurarle que sí, en efecto, era él a quien aguardaba. Además, le dijo su verdadero nombre. Caminaron juntos mientras charlaban de todo aquello, siendo registrados por las cámaras del circuito cerrado de televisión, ubicadas en la parte exterior de la iglesia. Christine estaba enojada. Le molestó que hubiese apelado al uso de un nombre falso y que se hiciera pasar por un jovencito. En suma, todo el engaño la puso furiosa. Obsesionado como estaba ya con ella, Renato no daba su brazo a torcer, por lo que se desató una pelea. Cuando la jovencita quiso marcharse a casa, él insistió en acompañarla. Pero en cambio, mientras seguían andando, él le propuso que dejara de lado la decepción y pensara en lo que tenían en común. Como si no entendiera la enorme repulsión que generaba en la jovencita, el sujeto le dijo que, ya que finalmente se habían encontrado, era un buen momento para consumar un encuentro íntimo. Christine se negó, y eso lo enfureció. A la fuerza, Renato llevó a Christine a un terreno baldío de 2 hectáreas cerca de Barangay Bancal. Estando en el sitio, sin testigos ni remotamente cerca, abusó de ella y le quitó la vida. Luego, y en medio de su alucinado estado mental, procedió a llevar a cabo un reto que había visto en redes sociales. Valiéndose de unas tijeras, mutiló su rostro, con la esperanza de que Christine no pudiese ser identificada posteriormente. En casa, Lourdes era presa de los nervios. Pasó la noche del domingo en vela, y en la mañana del lunes 11 de marzo, tras la prolongada ausencia de Christine, salió de su casa desesperada. Enrumbó hacia la policía y presentó una denuncia formal ante las autoridades por la desaparición de su hija. 1 hora después, la policía recibió un informe sobre el hallazgo del cuerpo de una chica tirado en una propiedad deshabitada en Bancal. Lourdes fue citada al lugar y, en medio del más inmenso dolor mezclado con un horror ilimitado, identificó el cadáver de Christine, que presentaba múltiples heridas con arma blanca y que carecía de ropa de la cintura para abajo. El director de la policía de Lapu-Lapu, el coronel Lemuel Obón, supuso que el homicidio fue obra de un grupo de criminales y formuló la teoría de que dichos perpetradores habían actuado bajo la influencia de drogas ilegales, considerando la brutalidad del asesinato. En posterior conferencia de prensa, Lemuel dijo que estaban realizando una cacería humana contra 3 posibles sospechosos, pero no dio más detalles. El asesinato se ganó la condena pública en las redes sociales. Los internautas crearon una página de Facebook para exigir justicia para Christine. Otra página, The Philippine Pageantry, emitió un aviso público con el hashtag Justice for Christine y describió el crimen como un acto monstruoso y atroz que sacudía al país. Por su parte, la Comisión de Derechos Humanos, CHR, expresó su condena mediante un comunicado publicado en la página de Facebook de la agencia. En ese mismo sentido, tres investigadores de la mencionada comisión fueron enviados a la ciudad de Lapu-Lapu aquel mismo lunes, según anunció el director de CHR-7, Arvin Odron. El martes 12 de marzo, la policía anunció que se ofrecía una recompensa de $1,700 para cualquiera que pudiese suministrar información que condujera al arresto de los implicados en el homicidio. En principio, lo más llamativo para las autoridades resultó ser el modus operandi, la crueldad y ferocidad que implicaba haber mutilado el rostro de Christine. Fue precisamente ese detalle el que les condujo a creer que detrás podía hallarse el fugitivo Jonás. Y no solo ellos tuvieron ese pensamiento. La prensa, los medios de comunicación y una buena porción del país se formaron idéntica idea. Los equipos de rastreo de la policía de la ciudad de Lapu-Lapu y de la ciudad de Danao recorrieron el terreno montañoso de la ciudad de Sogod, donde los informantes vieron por última vez a Jonás. Fue así como lograron capturarlo, pero para su sorpresa, él inmediatamente negó haber tenido participación alguna en el crimen. La segunda línea de investigación se enfocó entonces en los allegados a Christine. La policía supo de su anterior relación con John y que fue la jovencita quien decidió ponerle fin al noviazgo. Considerando que bien podía tratarse de un crimen pasional, el joven fue arrestado en su domicilio sin oponer resistencia el 16 de marzo. Dos días después, el Buró Nacional de Investigación Central Visayas, NBI por sus siglas en inglés, presentó cargos contra John ante la Fiscalía de la Ciudad de Lapu-Lapu. Sin embargo, el mismo buró entregó al menor al Departamento de Bienestar Social y Desarrollo, DSWD, en la Región 7. El subdirector de la Oficina de Servicios Regionales del NBI, Antonio Pagatpat, dijo a los medios que la Fiscalía organizaría un panel que se haría responsable de llevar a cabo la investigación preliminar antes de presentar los cargos apropiados contra el menor de edad. En una conferencia de prensa ofrecida en Camp Crame el martes 19 de marzo, el portavoz de la Policía Nacional de Filipinas, el coronel Bernard Banac, expresó que el caso se consideraba resuelto, pero no cerrado, y anunció que, a partir de ese momento, la Oficina Regional de Visayas Central del NBI pasaba a encargarse del manejo de las pesquisas. Según relató Bernard, hubo ira extrema o celos en lo que respectaba a los vínculos del sospechoso con la víctima. Sin embargo, aclaró que el equipo de investigación no se detendría hasta estar totalmente seguros de que, en definitiva, John había sido el culpable. En ese sentido, los agentes del NBI recuperaron varios dispositivos móviles de la casa de John a fin de analizarlos. En el Capitolio, la vicegobernadora y presidenta del Consejo Provincial de Bienestar de la Infancia, Agnes McPhail, dijo sentirse sorprendida al enterarse de la detención de John. Recordó a las autoridades que no debían tratar a los menores como delincuentes ni encarcelarlos de inmediato. En su opinión, los niños en conflicto con la ley debían ser alojados en instalaciones designadas mientras se escuchaban sus casos. Asimismo, y dada la edad del sospechoso, consideró necesario someterlo a una intervención psicológica intensiva, incluida una serie de sesiones de terapia. Dicha ayuda psicológica también tenía que ir acompañada de la orientación de los padres o el apoyo familiar. Por su parte, en una entrevista con los periodistas, el abogado defensor de John, Vincent Isles, anunció que la evidencia contra su cliente era poca y débil, por lo que presentaría una contradeclaración jurada la semana siguiente con la esperanza de revertir los cargos presentados ante la oficina del fiscal. El miércoles, el Colegio de Abogados Integrado de Filipinas en Cebu, conocido como IBP, Cebu por sus siglas en inglés, Integrated Bar of the Philippines, anunció que brindaría asistencia legal a la afligida familia de Christine. El presidente de IBP Cebu, Munglin Misal Martin, reveló que se encargarían de la evaluación del caso y del enjuiciamiento. Aclaró que, debido a ello, diferiría cualquier declaración. Devastada por el dolor y la ira, Lourdes se negaba a enterrar a Christine sin antes tener la certeza de que los auténticos perpetradores estaban tras las rejas. No obstante, los días pasaban y no había certezas. Finalmente, el sábado 23 de marzo, el cuerpo de la jovencita recibió sepultura. Dante Jiménez, de Voluntarios contra el Crimen y la Corrupción, estuvo presente en el velatorio junto a la presentadora de televisión Cori Quirino y el director de cine Carlo Caparas para expresar sus condolencias. Cori, quien en el pasado fue víctima de un secuestro, expresó que Christine se convirtió en un símbolo de unión para todas las mujeres, un trágico recordatorio de que no se tolerarían los crímenes contra mujeres y niños. Como consecuencia de la barbarie que Christine sufrió a manos de sus asesinos, un creciente clamor popular se instaló en Filipinas a favor de restablecer la pena de muerte. De hecho, Cori, como presentadora de televisión, se pronunció en ese mismo sentido, haciendo un llamado público a los legisladores para traer de vuelta la pena capital. En contraste, el arzobispo de Cebu, José Palma, dijo que revivir la pena de muerte no resolvería los crímenes y que nunca, bajo ningún concepto, la Iglesia Católica consideraría que ese tipo de castigo pudiera representar una solución. Añadió que, por el contrario, hacerlo solo haría retroceder al país. Las oraciones de Palma se enfocaban en rogar que la conciencia de sus asesinos los persiguiera para que, finalmente, se rindieran a las autoridades. En un giro inesperado de los acontecimientos, durante aquel fin de semana, la oficina del fiscal de la ciudad de Lapu-Lapu ordenó la liberación de John. En efecto, las acusaciones en su contra no tenían fundamento, y las autoridades pudieron comprobar la coartada del joven, quien además pasó sin problemas las pruebas toxicológicas a las que fue sometido. No obstante, la urgencia por hallar a un culpable hizo que la noticia de la puesta en libertad del jovencito fuese recibida con sorpresa y estupor en un país en vilo. La moral de las fuerzas policiales decayó momentáneamente con el traspié, lo que los llevó a reagruparse y reevaluar. A esas alturas, la investigación se centró en las comunicaciones mantenidas por Christine en sus redes sociales. Mientras tanto, el 26 de marzo, el presidente de Filipinas en ejercicio, Rodrigo Duterte, ordenó volver a arrestar a John. No obstante, el fiscal convenció al padre del joven y a su abogado de que volviese voluntariamente a la custodia en el Departamento de Bienestar Social y Desarrollo, alegando razones de fondo relacionadas con su seguridad. Al principio, los investigadores tuvieron dificultades para identificar a la persona que estaba con Christine en las grabaciones de cámaras de circuito cerrado de TV. Pero con la ayuda de un particular, que era un experto técnico en mejorar las grabaciones de CCTV, pudieron identificar claramente a la persona. El director de la policía de Lapu-Lapu, el coronel Lemuel, reveló que hicieron una técnica de rastreo en la que intentaron averiguar si de hecho John, el exnovio, era el que se veía con la víctima en las imágenes de las cámaras de la iglesia. Incluso se esforzaron por averiguar la identidad de la persona, preguntando a los amigos y compañeros de clase de Christine durante su velatorio. Eso demostró ser efectivo, ya que todos coincidieron en que no era John el que aparecía en las imágenes, sino otra persona mayor. Con esa pista, buscaron a otras personas que pudieran identificar al sujeto. Así encontraron a alguien que lo identificó y eso fue corroborado por otros. Esa persona que descubrieron era Renato, y por eso lo localizaron. Hasta ese momento, había sido imposible relacionarlo con el caso, dado el tipo de vínculo anónimo que lo unía con la joven. En aquella instancia, el jefe de la Policía Nacional de Filipinas, Oscar Albayalde, refirió que la figura y la ropa de Renato coincidían con las captadas por las cámaras. En la tarde del 9 de abril, en Bancal Road, al menos 30 agentes de la Policía de Inteligencia Encubiertos actuaron de manera coerciva y arrestaron a Renato por portar una pistola sin licencia durante la prohibición de armas electoral. Se le decomisó una pistola calibre 45 y un cargador con 6 municiones. Además, figuraba en la lista de vigilancia por consumo de distintas sustancias. Durante la misma jornada, Renato realizó una confesión extrajudicial y narró voluntariamente su participación en el asesinato de Christine. Le asistieron 2 abogados, uno particular y un miembro de la Oficina del Ministerio Público, PAO. Les detalló desde cómo logró establecer un vínculo con Christine, apelando a una identidad falsa, hasta sus constantes y progresivos galanteos, que se extendieron por meses. Renato brindó a las autoridades todos los detalles del hecho hasta sus funestas consecuencias. Lo motivaba, aclaró, la inquietud de su conciencia. Renato admitió haber actuado bajo la influencia de drogas ilícitas y explicó que mató a Christine después de que ella se negara a tener relaciones sexuales con él, pues estaba obsesionado con ella. Pero en un relato de por sí sanguinario, el elemento escalofriante radicaba en aquel último gesto de la mutilación. Acostumbrados por su oficio a ser testigos de innumerables atrocidades, los agentes no pudieron evitar estremecerse cuando Renato confesó que, si bien perseguía entorpecer el reconocimiento del cadáver, lo cierto fue que también hizo aquello siguiendo el llamado desafío Momo. De moda entre internautas en esa época, el infame desafío buscaba atraer a los niños a cometer varios delitos y autolesionarse. Interrogado acerca de cómo obtuvo el conocimiento para ponerlo en práctica, Renato afirmó que aprendió a quitar la piel de un rostro a través de Facebook y YouTube. El jueves 11 de abril de 2019, Oscar, el jefe de la Policía Nacional de Filipinas, presentó a Renato ante los medios de comunicación. El funcionario dijo que la policía seguiría coordinando con la Dirección Nacional de Investigaciones de la Región 7, NBI-7, ya que algunas de las pruebas, como el teléfono celular de la víctima, aún se encontraban bajo su custodia. Además, se enviaría una camiseta al laboratorio criminalístico de la PNP de la región para su procesamiento. Por su parte, Renato pidió perdón a la familia de Christine, también presente durante la ocasión, y solicitó a las autoridades que liberaran a John, pues era inocente. Incluso se compadeció de él. Para cerrar, Oscar, el jefe policial, dijo que lo siguiente era presentar un caso separado sobre la confesión de Renato y agregó que correspondía al tribunal decidir sobre el caso de John, que aún estaba bajo custodia de la Oficina Local de Bienestar Social de Lapu-Lapu. Sin embargo, en junio de 2019, Renato se declaró inocente. Su abogado, Manuel de Golación, dijo que lo hizo con la esperanza de degradar el caso a homicidio. De ese modo, correspondía al tribunal escuchar la acusación y determinar luego si cumplía con los requisitos para ser considerado asesinato. Era, en suma, un intento por mitigar el castigo. Renato fue recluido en la cárcel de Sitio Sung, en Lapu-Lapu. A mediados de mayo de 2020, otro recluso notó con extrañeza que Renato llevaba una camisa trenzada sobre uno de sus hombros. Le preguntó qué pensaba hacer con la prenda, y él respondió que la usaría como un tendedero improvisado. En las primeras horas de la mañana del 24 de mayo de 2020, Renato fue hallado inconsciente en la celda de la enfermería de la prisión. El cuerpo colgaba de una camisa cortada y trenzada. fue trasladado de urgencia al hospital del distrito, pero el médico lo declaró muerto al llegar. El jefe de policía de Visayas Central, el general de brigada Albert Ignatius Ferro, comunicó a los medios del país la noticia. La posterior autopsia realizada por el oficial médico legal de la Policía Nacional de Filipinas, Benjamin Lara, reveló que la causa de muerte fue asfixia. Sin embargo, el superintendente de la cárcel de la ciudad, Jesse Kalumpang, dijo que sospechaba de un posible juego sucio, pues hubo 4 reclusos más que se suicidaron en la misma enfermería y de idéntica manera. A 3 años de la tragedia de Christine, en 2022, las fotos de su cuerpo sin vida se volvieron virales y circularon ampliamente en las redes sociales, desde TikTok y Facebook hasta Instagram, añadiendo un nuevo nivel de dolor y desolación a su ya afectada familia. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches. Hasta la próxima historia criminal.
All you homeowners have unique needs. Some feel the need to leave up holiday decorations year-round. Others have the need to use their garage as practice space for their new metal band. And because each homeowner has unique needs, GEICO helps you get the right coverage for your home and what's in it. That way, you get exactly what's right for you, even if your needs are unique. Get more with GEICO.